Estuvimos hablando con Luis Campos, él es el director del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Escuchemos el primer audio, nos va a explicar qué fue lo que se conoció ayer sobre el primer borrador de la reforma laboral. Después vamos a escuchar punto por punto qué es lo que propone este borrador.
Para. ¿Qué? ¿Son buenas noticias?
En general no. El último audio son buenas noticias. Son 9 audios. Bueno. Vamos a escuchar 8 y el último son 9
bueno,
noticias.
Tengamos
son
la paciencia. Entonces.
Paciencia, por favor.
A ver. En el día de ayer, el gobierno finalmente entregó una primera propuesta de reforma laboral. Hasta ahora se venía discutiendo, se venía hablando mucho a nivel mediático de la necesidad que planteaban los empresarios y el gobierno de avanzar con una reforma laboral. Incluso con motivo de la reforma que se aprobó en Brasil, también se había planteado esta discusión en el ámbito público, pero no se conocían los detalles, no se conocía la letra chica de qué entendían tanto el gobierno como los empleadores por reforma laboral. De hecho, llegó a plantearse, y esto lo sostuvo incluso el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que no se iba a avanzar en una reforma a la brasileña, sino que lo que se iba a hacer era una discusión sector por sector a través de la negociación colectiva de los convenios y las paritarias por actividad. Bueno, toda esa discusión acerca de la forma en la cual se iba a impulsar una reforma laboral quedó zanjada ayer cuando el gobierno le hizo entrega a los representantes de las cámaras patronales y a representantes de algunas organizaciones sindicales de un borrador, de un proyecto de ley que engloba muchísimos aspectos de las relaciones laborales y que se acerca en gran medida al contenido de la reforma laboral que se aprobó en Brasil hace unos meses, obviamente ajustando el contenido a las relaciones laborales en nuestro país.
Bueno, decíamos que escuchábamos a Luis Campos del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Vamos a los papeles. ¿Qué plantea este borrador?
En cuanto al contenido puntual de este proyecto de ley, que todavía está en etapa de borrador, algunas de las cuestiones sobre las cuales ya se había hablado públicamente tienen que ver con generar algunos mecanismos para facilitar la registración laboral de trabajadores que actualmente están no registrados. Básicamente lo que contiene el proyecto de ley es una condonación de las multas, una eliminación de todas las sanciones previstas para los empleadores que actualmente tienen trabajadores no registrados, así que el proyecto avanza en ese sentido, eliminando todas esas sanciones, esas multas, incluso planteando la extinción de los delitos penales, de las causas penales iniciadas contra aquellos trabajadores, aquellos empleadores que habían sido acusados o que podrían ser acusados por la retención de los aportes de los trabajadores que luego no se ingresan al sistema de seguridad social. En segundo lugar, hay una fuerte reducción de los aportes patronales, es decir, las contribuciones que los empleadores realizan para sostener el sistema de seguridad social. Esto se va a hacer de manera gradual en 5 años, pero básicamente al finalizar este periodo de 5 años, los empleadores van a estar eximidos de hacer aportes patronales por los primeros 11.500 pesos de sueldo de cada trabajador a valores actuales, es decir, 11.500 pesos de hoy con más la inflación de los próximos 5 años. Esto básicamente es una transferencia multimillonaria desde el Estado, es decir, desde el sistema de seguridad social hacia las empresas, que implica básicamente alrededor del 25-27% del salario bruto de cada trabajador por los primeros 11.500 pesos, esto multiplicado por los 6 millones de trabajadores registrados que hay actualmente en nuestro país, es muchísima plata que se está transfiriendo desde el sistema de seguridad social hacia los empleadores y que va a tener necesariamente como contracara una reforma de las prestaciones que brinda el sistema de seguridad social, es decir, una disminución de las prestaciones, ya sea por medio de cambios en la ley de movilidad jubilatoria, es decir, una forma de hacer que la movilidad jubilatoria que la actualización de las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares se realice a niveles inferiores y que de esta manera las jubilaciones, la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares vayan perdiendo distancia en comparación con la inflación. Es decir, una reducción de las transferencias que el sistema de seguridad social le hace a los trabajadores, fundamentalmente a los de menores recursos, como contrapartida de esta reducción de los aportes patronales que se plantea en este proyecto.
Es decir, ¿qué va a
hacer? Decime que termino acá. ¿Sigue? No, pará.
Sigue bastante más. Les bueno, pido pará. Paciencia.
No, porque ya es demasiado. Eso
van dos puntos.
¿Dos puntos? ¿Y cuántos
hasta
son?
Hasta ahora... Son, en total van a ser 8 los que vamos a escuchar.
Pero,
facilita a los patrones sí. A registrar a los trabajadores que hoy no tienen registrado sin cobrarle multa, por un lado. Y por otro lado, hay una reducción en los aportes patronales para los primeros 11.000 pesos de salario.
Ahora, acaba de decir que si un patrón tiene trabajadores en negro, no va a tener problema.
No.
O sea, como ahora, pero menos problema.
Claro, si los blanquea no va a tener problema. No, no. Le van a cobrar multa por los años que viene teniendo los negros.
Ah, esa es la...
Ni va a cobrar multa, ni le va a jugar la antigüedad a los trabajadores, bueno, que ahora tampoco les está jugando estando en negro.
Bueno, no, entre paréntesis, para que no nos asustemos demasiado, esto tiene que pasar por el Congreso.
Este es un borrador
claro.
Que está en manos
yo de no
algunas
creo
organizaciones que... sindicales y de las cámaras patronales.
Pero después otro de los temas muy importantes es que el empleador no va a tener aportes patronales por los primeros 11.000 pesos de sueldo. Y si consideramos que más de la mitad de la población está alrededor de los 10.000 pesos de sueldo, ¿eso qué quiere decir? Que los trabajadores, los empleadores prácticamente no van a hacer aportes patronales.
Vamos a seguir escuchando, ¿les parece?
Sí. Otras cuestiones que también se incluyen en el proyecto de ley tienen que ver con una modificación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo que regula las tercerizaciones laborales y en particular la responsabilidad de las empresas principales respecto de los créditos laborales de los trabajadores tercerizados, los trabajadores de las subcontratistas. Y en este sentido el proyecto de ley va incluso más allá de la regularización, de la regulación de las tercerizaciones laborales que había hecho el gobierno de la última dictadura militar. En este sentido, básicamente el proyecto de ley está haciendo una invitación a fomentar la tercerización laboral porque prácticamente se elimina cualquier tipo de responsabilidad de la empresa principal respecto de las obligaciones laborales de sus contratistas y las empresas tercerizadas en general con sus trabajadores.
Bueno, una invitación a fomentar la tercerización laboral.
Sí, aparte hay un ejemplo claro. Por ejemplo, una empresa de seguridad que le brinda un sanatorio, un sistema de seguridad, el trabajador si es despedido por cualquier causa ante la empresa de seguridad no va a poder reclamarle más que a la empresa de seguridad su indemnización. Al sanatorio, por ejemplo, no va a estar habilitado para hacerle una demanda directamente eso, al patrón que lo está tercerizando.
Incluso se va a empeorar un poquito más. Sigamos escuchando.
Otras cuestiones que el proyecto de ley aborda y que son muy preocupantes tienen que ver con algunas disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo que, por ejemplo, impiden la renuncia de derechos. Esto se conoce como el principio de irrenunciabilidad, que es reducido significativamente en este proyecto de ley. También se modifica la regulación del ius variandi, que es la capacidad, la potestad que tienen los empleadores de modificar las condiciones de trabajo de los empleados. Y en ese caso, actualmente la ley le da al trabajador la opción de o considerarse despedido y reclamar las indemnizaciones correspondientes o demandar judicialmente la restauración de las condiciones de trabajo modificadas arbitrariamente. El proyecto de ley reduce estas posibilidades, a la única chance de considerarse despedido, lo que implica que un trabajador que vea modificada alguna condición sustancial de su contrato de trabajo, como puede ser el lugar donde se desarrolla, donde se desarrollan las tareas, el horario, las condiciones laborales, etcétera, solo va a poder considerarse despedido y de esa manera reclamar una indemnización laboral, pero en ningún caso se abre la posibilidad a demandar que las condiciones laborales se retrotraigan al momento anterior. Esto es en momentos donde hay una evidente falta de trabajo y el problema del desempleo vuelve a ser un problema acuciante para muchísimos trabajadores, es básicamente darle una carta blanca a los empleadores para modificar a su gusto las condiciones de trabajo de sus empleados.
Recordamos que hablamos con Luis Campos, director del Observatorio de Derecho Social de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. Y hablando de autónoma, ahora Luis nos va a contar qué pasa con este borrador de la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo con los trabajadores autónomos o los monotributistas. Y se construye una nueva categoría. Escuchen esto.
Otros aspectos que también se modifican con este proyecto de ley, con esta reforma laboral, son el reconocimiento de los trabajadores autónomos dependientes, es decir, aquellos trabajadores que son autónomos, por ejemplo, monotributistas, y que les facturan hasta un 80% de su facturación a un mismo empleador. Esto en muchos casos traía la posibilidad de demandar algún tipo de fraude a la ley y que esos trabajadores autónomos se considerasen trabajadores dependientes de la empresa principal. En este caso la ley los regula como una figura aparte y garantiza, consolida esta deslaboralización del vínculo respecto de estos trabajadores monotributistas que ya no van a ser considerados en ningún caso como trabajadores en relación de dependencia. También se habilita que en los pequeños establecimientos se creen algunas figuras no laborales, la ley los denomina colaboradores, en los casos de establecimientos de menos de 4 trabajadores, donde el titular del establecimiento, uno podría pensar el dueño de un kiosco o el titular de una pequeña empresa de construcción que tiene 2, 3, 4 trabajadores a su cargo, bueno, la ley ya les quita la característica de trabajadores y los denomina colaboradores y plantea que podrán ser inscriptos bajo alguna figura simplificada de, por ejemplo, monotributo, con lo cual quita del ámbito de las relaciones laborales también a estos trabajadores que se desempeñan en pequeños establecimientos.
Bueno, así que va a empezar a si todo esto se aprueba, ¿no? Recordemos que esto es un borrador, que están teniendo algunas organizaciones sindicales y las cámaras patronales, va a ser un proyecto de ley que se va a enviar al Congreso, pero está el tema este de agregar la figura del colaborador. Ahora Luis Campos, que es quien estamos escuchando, se mete con lo que tiene que ver con las reformas en las indemnizaciones. Escuchémoslo.
Otro aspecto medular de la reforma laboral tiene que ver con las indemnizaciones por despido, que se reducen significativamente, por un lado porque se eliminan gran parte de las multas que estaban previstas, que están previstas actualmente en la legislación, como por ejemplo las multas por los trabajadores no registrados o la multa por la falta de entrega del certificado de aportes y contribuciones de servicios, que es el certificado del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Actualmente eso esa multa equivale a 3 salarios que el empleador debe abonarle al trabajador si no le entrega este certificado en tiempo y forma. La ley, el proyecto de ley de reforma elimina esta multa de 3 salarios. También se reduce significativamente el salario base que se toma en cuenta para el cálculo de la indemnización por despido. En la actualidad, la indemnización por despido equivale a un mes de salario por año de antigüedad, y ese mes de salario es la mejor remuneración normal y habitual que percibió el trabajador en el último año calendario. Esto incluye todos los adicionales, las horas extras, incluso el proporcional del aguinaldo que percibe el trabajador. Bueno, la ley El proyecto de ley de reforma laboral reduce sustancialmente la base de cálculo de la indemnización por despido, estableciendo que todos esos adicionales no se van a tomar en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones. Por ejemplo, no se van a tomar en cuenta las horas extras, las comisiones tampoco van a estar, van a ser tenidas en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones, el aguinaldo tampoco va a ser parte del salario base con el cual se va a calcular la indemnización, con lo cual, en términos generales, esto va a implicar indemnizaciones por despido mucho más baratas para los empleadores.
Bueno, seguimos entonces escuchando a Luis Campos. Ahora nos va a hablar del tema de las pasantías laborales y otro de los puntos que también facilita los despidos.
También hay un capítulo exclusivo destinado a las pasantías laborales. El proyecto las denomina prácticas de formación laboral, pero básicamente son mecanismos para reducir los derechos de los jóvenes trabajadores, ya sea trabajadores hasta 24 años o trabajadores universitarios con menos de un año de recibidos, que van a entrar dentro de este capítulo de prácticas de formación laboral. Y finalmente, un punto que también todavía no va a tener consecuencias directas, pero que puede generar cambios muy importantes para el conjunto de las relaciones de trabajo, que es la habilitación a que, por vía de la negociación colectiva, se creen los denominados fondos de cese laboral. Estos fondos de cese laboral van a ser unos fondos muy parecidos a lo que en su momento fueron las AFJP, donde los empleadores van a hacer aportes mensuales y que, en su momento, cuando estos empleadores decidan despedir a un trabajador, va a ser el fondo de cese laboral el que se encargue de pagar las indemnizaciones por despido y no el empleador. Esto básicamente al empleador le va a facilitar los despidos y los va a transformar en prácticamente mecanismos gratuitos de sacarse de encima o de eliminar o de dejar sin efecto una relación laboral, básicamente porque lo que va a hacer, a ver, el empleador va a poder ir pagando en cuotas a lo largo de toda la relación laboral los despidos que en su momento tenga que quiera decidir, y esto se va a hacer a nivel de actividad, con lo cual va a ser toda la actividad la que va a estar financiando los despidos, que van a poder ser decididos sin ningún tipo de consecuencia patrimonial para cada empleador. Así que esto también todavía no va a tener aplicación porque depende de la implementación a través de los convenios colectivos de trabajo, pero sí puede ser un tema muy importante de cara a futuro.
Bueno, nos queda un solo punto de los negativos antes de escuchar el último audio, que es lo único positivo que le ve Luis Campos a este borrador de reforma de la ley, de proyecto de reforma de la ley. Escuchen, porque no por ser el último negativo es menor.
Otras cuestiones que también se tratan en la reforma laboral: se reduce el plazo de prescripción de los créditos laborales de 2 años a 1 año, con lo cual los trabajadores van a tener menos tiempo para hacer los reclamos laborales, y se modifica la jornada laboral estableciendo la posibilidad de crear bancos de horas y de llevar la jornada laboral hasta 10 horas sin el pago de horas extras.
Bueno, hasta ahí yo no conté porque fueron 7 los audios de puntos negativos, pero algunos tenían 2 o 3 puntos negativos. Son muchos para una ley que tiene 140 artículos, demasiados que reforman para atrás, regresivos, digamos. Les dejo para escuchar el último audio de Luis Campos, el último punto, que habla de 3 artículos que hablan de licencias, que serían por la positiva o avances.
En el marco de todo este avance sobre los derechos laborales, hay algunas normas que implican mayores conquistas o mayores derechos, pero que prácticamente funcionan como un placebo al lado de este fuerte retroceso que implica todo el proyecto de ley en su conjunto. Puntualmente, estos avances tienen que ver con la extensión de la licencia por paternidad, que en este proyecto de ley de reforma laboral se lleva de los actuales 2 días a 15 días de licencia por paternidad. También se establece una licencia sin goce de sueldo por razones personales de 30 días y se modifican algunas cuestiones vinculadas al trabajo a tiempo parcial, por ejemplo, el caso de el trabajo de las mujeres que por decidir quedarse en su casa a cuidar a sus hijos quieren trabajar una jornada parcial, una jornada de medio tiempo. Esto también se regula en el proyecto de ley, pero son cuestiones que si bien cada una en sí misma podría ser importante, en el marco de este proyecto de ley integral, que como les decía está muy inspirado en su forma en lo que fue la reforma laboral de Brasil, pasan un poco desapercibidos y, como les decía, quedan muy opacados por el fuerte retroceso que implica el proyecto de ley en todas sus formas y en práctica.